En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos la comunidad y lo hacemos muy atentos a lo que están haciendo durante esta mañana en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, en el de La Paz, en el Rey Juan Carlos de Móstoles y en la Clínica La Luz.
Están midiendo la presión arterial, la cantidad de azúcar que tenemos en sangre y están realizando ecografías para saber cómo están de limpias nuestras venas y arterias. Están comprobando si nuestra sangre fluye correctamente y no encuentra obstáculos. Pruebas gratuitas con motivo de la celebración del Día Mundial del Ictus. La idea es prevenir, por eso nos hacen las pruebas, pero además nos dan información para que podamos detectar que algo va mal y llamar rápidamente a emergencias, porque en un ictus el tiempo corre en tu contra. A ver, ¿en qué nos debemos fijar?
Bueno, pues es muy sencillo, ¿eh? Tenemos que darnos cuenta de que cada vez nos cuesta más expresarnos, hablar, en que empezamos a ver borroso por uno o por los dos ojos, que nos cuesta mantener el equilibrio, que nos duele muchísimo la cabeza e incluso que estamos perdiendo la fuerza en la mitad del cuerpo. Ante cualquiera de estos síntomas, tenemos que reaccionar.
Actúa contra el ictus por ti, por los tuyos, es el lema de este día en el que nos recuerdan que cada año 130.000 personas sufren un ictus en España y que mueren 39.000 por esta causa. Una cifra elevada, pero que va bajando cada año gracias a la información que se da y que os damos en días como estos y también a la implantación del código ictus.
Que es tan sencillo como que cuando nosotros llamamos al 112 se ponen todos manos a la obra de manera coordinada para saber pues a qué centro hospitalario te tienen que derivar para tratar de manera correcta este ictus. Es mejor hacer 10 kilómetros más a tiro hecho que quedarte en el primer hospital que encuentres que a lo mejor no tiene los medios necesarios para atenderte.
Más información y pruebas médicas, tomad nota en el Hospital Ramón y Cajal hasta la 1:30. En La Paz, desde las 11:30 y hasta las 7 de la tarde. En el Rey Juan Carlos de Móstoles, desde ya mismo y hasta las 2, es decir, lo que dura este programa Hoy en Madrid. Y también pruebas gratuitas en la Clínica La Luz, están hasta la 1:30.
Recuerda también que puedes prevenir la aparición de un ictus controlando tu tensión arterial, la diabetes, la obesidad, que ayuda por supuesto al dejar de fumar y que deberás de tener un mayor control si has sufrido alguna enfermedad cardíaca o si sufres apnea del sueño.
Consejos para todos, independientemente la edad. Y es que aunque ser mayor es un factor de riesgo, el viernes además lo vamos a contar en nuestro espacio en el Tu Divino Tesoro, ser joven no te excluye de sufrir un ictus.
Desde luego que no, así que todos manos a la obra. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Será la primera ni la última vez que alguien, a raíz de lo que escucha, por ejemplo, en un programa de radio como este Hoy en Madrid, hemos hablado de los síntomas, se dé cuenta de que a alguien cercano le puede estar pasando algo y se llame rápidamente al 112, pudiendo salvar la vida o al menos, bueno, pues no teniendo las secuelas graves que puede, desde luego, derivar un ictus.
La prevención nos salva las vidas, ¿sí? Las pruebas médicas nos salvan la vida y también los avances científicos, las mentes brillantes que trabajan para que se den pasos y, como digo, pues que estemos sin ningún riesgo de sufrir una enfermedad o evitar que sucedan. Por eso, en nuestro efecto Tesla, en el día de hoy, vamos a echar un vistazo a esas mentes brillantes. Carmen Martín Tejeda, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, menores de 35 años que apuntan maneras.
Sí, bueno, menores de 35 años que ya son genios, que además están dedicando su talento al servicio de los demás. Hoy vamos a conocer el trabajo, pues eso, de 10 personas, de 10 menores de 35 años, con mucho, mucho talento, con la cabeza muy bien puesta, con mucha creatividad, mucho ingenio para utilizar la tecnología a su alcance y además, bueno, pues con ese interés por hacer un bien a la humanidad. ¿De qué hablamos? Bueno, pues hablamos de los premios de la edición en español del MIT Technology Review, la que es la, bueno, pues la... Una publicación del MIT. El MIT, bueno, como sabéis, es el instituto tecnológico más importante del mundo, podríamos decir. Uh-huh. Este premio tiene lugar en 35 países de forma simultánea y en la edición española conocemos ya los 10 ganadores, que además el día 5 y 6 de noviembre se van a tener que enfrentar ante una audiencia compuesta por expertos, por investigadores y por lo más de lo más. Van a tener que exponer sus proyectos y de estos 10, pues dos recibirán una mención especial. Bueno, pues hablamos de, voy a decir chavales, bueno, gente de 35 años.
Oye, jóvenes son, ¿eh? Chavales, 35 años.
Chavales ya no son, ya son hombres y mujeres hechos y derechos, capaces de hacer cosas como, por ejemplo, nuevos medicamentos que actúan sobre el cuerpo humano como un ecosistema. Es decir, ¿sabéis que cualquier medicamento que te tomes, que te tomes, es decir, te tomes la cabeza, va a la cabeza a hacer a lo que sea, ¿no? Si te tomas el ibuprofeno, pues actúa concretamente en una parte muy determinada del cuerpo. ¿Sí? Todo. Bueno, pues esto es no. No hay, hasta ahora no había medicamentos que actuaran sobre el cuerpo en su conjunto, porque sabéis que además los médicos trocean el cuerpo, es decir, los pulmones te los mira uno, el aparato respiratorio te lo mira otro, y los pies te lo mira otro, y entre sí no se hablan. O sea, las cosas como
y eso
son.
Está muy
no
bien.
Fluye la comunicación.
Cada vez, de todas maneras, hay más unidades que coordinan, que engloban diferentes
interdisciplinas.
Claro, y el problema que muchas veces tenemos en medicina es que a lo mejor te duelen los pies porque tienes un problema en el hombro. Bueno, pues esto les cuesta mucho verlo. Bueno, pues este señor Bernardo Ye, menor de 35 años, ha desarrollado medicamentos que actúan sobre el cuerpo humano como un ecosistema. Pero tenemos una chica, Larisa Dunay, que ha inventado unas gafas que mediante un sistema acústico mejora la independencia de personas ciegas, que las va diciendo por dónde van.
Nos gusta. Muchas, muchas. Desde luego que tenemos propuestas, porque son 10 aquellos que han conseguido.
No vamos a contar las cosas que nos escuchan.
En 15 minutos entramos en directo con Efecto Tesla.
Dentro de nada nos vamos a nuestro Efecto Tesla y os damos todos los detalles, pero también en este avance queremos hablar, bueno, pues de un libro que en nuestra biblioteca, Sergio Rodríguez, muy buenas.
Está entrando la risa, porque me ha gustado la frase esa que ha dicho Carmen, de que los médicos se encargan de trocear el cuerpo.
Claro. A María José Francisco, muy buenas también. Te ha
buenas.
Hecho gracia, ¿eh?
Sí, me ha hecho mucha
gracia. No sé si es risa nerviosa de Halloween, ahora enseguida hablamos, pero bueno.
Bueno, si vierais cómo, no lo pueden ver los oyentes, cómo tiene decorada sus...
mis apuntes
sus
de hoy.
Sus apuntes de hoy, María José.
Uy, una calabaza. Es para daros miedo, ¿no?
No, hay un murciélago, no, es el muñeco este, como la... un esqueleto.
De Tim Burton.
De Tim Burton, de Pesadilla.
Exactamente, el muñeco de Pesadilla, pues es de miedo.
Sergio, qué libro.
Mira qué apañada.
Cuánto talento hay en este caso.
Desbordamos creatividad por los poros.
Bueno, vamos, yo creo que trocear el libro no, porque esto yo creo que se lee de un tirón.
No, que la penita, además.
No, es una novela corta pero intensa, y como veis, pues está ambientada en Lisboa. Lisboa Song, la canción de Lisboa, la ha escrito José Vidal Balicourt, que él vive también en un ambiente marino en Palma de Mallorca. Vamos a preguntarle qué connotaciones hay, subjetivas, qué relaciones puede haber. Muy interesante, porque él vivió en Lisboa, cómo no, nos habla de fados, nos habla del mundo del cine, está muy presente, por ejemplo, Alan Tanner, ese gran director, nos habla de una cantante de fados, mezcla el presente de Portugal con el pasado, con su pasado colonial, nos habla de Angola también. En fin, una novela muy intensa, a pesar de ser cortita, y nos dice que suscribe plenamente una frase de Mallarmé. A mí me llamó la atención y dice, ese juego insensato de escribir. Ellos, estos escritores a veces van un poco de impostura, ¿no? Dicen, se burlan del oficio un poquito, y luego dice que sí, insensato, pero un juego, por otra parte, muy serio, porque escribe con la misma seriedad con la que juegan los niños.
Me
hay
gusta.
Un juego de palabras que también nos va a explicar.
Pero es bonito, ¿eh?
Hoy se presenta a Madrid la Mostra Portuguesa, por cierto, actividades que empezarán a desarrollarse a partir de la semana que viene en diferentes escenarios de la comunidad y la ciudad de Madrid.
Y hablaremos de ello, largo y tendido, cuando de ese pistoletazo de salida ya de manera oficial la Mostra Portuguesa. Que María José, ya sabéis que hoy llega viajera y que esos viajes tendrán el denominador común de Halloween por todos esos dibujitos que vemos.
Pues sí, por los dibujitos del murciélago y la cara esta de Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, pues está claro, ¿no?, que es lo que ahora está en boga, y entonces nosotros nuestros viajes pues los hacemos acorde a ello. Tenemos destinos cercanos y lejanos, porque de un lado tenemos que visitar la Noche de las Ánimas en Soria, que posiblemente es un destino, pues yo creo que conocido, si no por todos, por casi todos. Pero también es cierto que en la Noche de los Difuntos, pues la vista, la visión que tenemos de esa ciudad cambia por completo.
Da un poco de miedo lo de Soria.
Sí, da un poco de miedo, sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor algunas de las cosas que decía esa famosa leyenda de Becker, del Monte de las Ánimas, pueden ocurrir de verdad.
Ahí.
Como lo de la campana de la capilla que de pronto suena en la madrugada, como que las ánimas de los muertos de pronto salen de sus tumbas para pasear entre los zarzales del monte.
El tintorro.
También. Bueno, pues
el órgano de Maese
Pérez.
Bueno, pues no hace falta tintorro ninguno, porque son muchos los que se van a prestar a hacer un recorrido turístico por toda Soria, y hacerlo con unos guías tan espectaculares, ¿no? Como todos esos esqueletos, monjes templarios y todo tipo de espectros de la noche que nos llevarán al pie de ese Monte de las Ánimas. Después de Soria, el otro destino, eso es, el más lejano, porque tiene que ver con el origen de la tradición de Halloween, de ese Halloween y esas calabazas iluminadas que creemos que vienen de Estados Unidos y realmente vienen de los celtas que emigraron, los irlandeses que emigraron a Estados Unidos.
Todo empezó con un nabo. Lo vamos a contar, no con una calabaza, ¿verdad? Todo empezó con un nabo y lo vamos a contar a partir de las 11 de la mañana.
Todo va evolucionando en esta vida. Que tenemos una cita, ahora mismito sin ir más lejos.
Se admiten peticiones de dibujos para Mariajo. Yo,
quiero
que me
dibuje
un zombi. Yo quiero un zombi.
Bueno,
y lo
pues
vamos
nada.
A poner fotos que pidan
un walking
los oyentes.
Que nosotros que nos vamos a la calle.
Empieza a dibujar eso, que nosotros tenemos cita.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Cita en las calles de Madrid, cita además con los más pequeños, nos vamos a un cole. Porque la décima edición del Festival de Cine para la Infancia y la Juventud, el FICI, tiene ya todo listo para despegar. Niños, adolescentes, mayores, todos juntos vamos a poder disfrutar de las proyecciones gratuitas que tendrán lugar en los cines Dreams, Palacio de Hielo de Madrid, a partir del próximo 18 de noviembre. Hablamos de películas inéditas en nuestro país, seleccionadas por sus contenidos sociales y culturales.
Entre otras películas podremos ver los cortometrajes que durante estas semanas están grabando, están rodando los alumnos de 4 colegios madrileños. Cuentan con la ayuda de profesionales audiovisuales, son los ganadores del concurso de mini historias. Hoy nos vamos a acercar, lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil, al Colegio Juan de Valdés para saber cómo se ha preparado el rodaje y qué historia nos van a contar sus alumnos, los chavales de tercero de primaria. En mitad del rodaje está esa unidad móvil de Onda Madrid, a ver si la sacan en alguna toma. Ahí está Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días.
¿Tienes ya papel?
Bueno, de momento soy la periodista. No me han adjudicado ningún otro papel, pero a mí me gusta, es interesante este papel. Son los alumnos de tercero de primaria del Colegio Juan de Valdés, los elegidos en esta ocasión para grabar este cortometraje. Os digo ya el nombre, que ya lo sabemos.
Venga.
El poder de la amistad.
¡Ay, qué bonito!
Y este corto se va a grabar dentro de unos minutos, van a estar aquí 6 horas con el rodaje y lo podremos ver el 23 de noviembre en esos cines Dream de Madrid a las 11 de la mañana. Nos decía una de las alumnas que se ha aprendido muy bien dónde lo van a proyectar y se ríe José María Lara, que es el director de este festival. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué ilusión, ¿no? Ponen estos niños que forman parte de este festival con este concurso que, bueno, es una de las partes, como decíamos, se tuvieron que presentar. Hay 4 colegios madrileños que son los ganadores y uno de los rodajes lo vamos a vivir hoy aquí en directo.
Pues sí, efectivamente, son 5 colegios.
De Madrid.
De Madrid, de aquí de Madrid, que van a presentarnos un corto que lo van a rodar en estos días. Entonces aquí en el Juan de Valdés pues van a empezar dentro de un ratillo a rodar su corto, que luego el sábado se verá, lo proyectarán, recibirán un DVD, un diploma, con los otros niños también que han participado en los otros, que presentan los otros cortos, al mismo tiempo que se entregan los otros premios que se dan a las películas que han participado en el festival, porque esto entra dentro de una de las actividades que hace el Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud, que se va a desarrollar del lunes 18 al sábado 23 de noviembre.
Un festival con proyecciones gratuitas, con multitud de actividades. Enseguida las vamos a recordar, José María, pero están nerviosos. Yo creo que lo mejor es que les vayamos presentando, si te parece.
Sí, sí, claro. Además, ellos son los importantes.
Son los protagonistas. Bueno, pues son 13 y ellos quieren decir cómo se llaman y qué papel van a tener en este cortometraje. Comenzamos con esta joven. ¿Cómo te llamas?
Celia.
¿Y qué haces?
Script.
Bueno, hace el guión.
Muy bien.
Yo soy Blanca y soy directora. ¡Oh! Yo soy Carla y hago la música. Yo soy Sara y hago la claqueta. Yo soy Laura y soy
¿La prota?
¿La protagonista?
No.
La productora.
La productora.
¡Ah, ahí
productora!
Se le había olvidado su papel.
¡Ay, yo con la labor importantísima!
Y soy la del vestuario. Yo soy Lidia y soy la segunda productora. Yo soy Víctor y soy el jefe de iluminación.
Toma ya.
Yo soy Candela y soy la maquilladora.
Yo soy Alejandro y soy el cámara.
Yo soy Gonzalo y soy el protagonista.
Bueno, hemos encontrado ya al protagonista y además tenemos a otra persona que nos quiere decir que es...
Yo soy Alex y soy cámara.
Muy bien. ¿Quién falta por aquí? A ver, tú, cuéntame.
Yo soy Aitana y soy script.
Bueno, están ya todos presentados, nos falta alguien, ¿sí? Ya tenemos a los 13 y falta un mayor, que nos va a decir precisamente, Alex, ¿quién es? Va a haber una persona mayor en este cortometraje, ¿no? Tu padre, me decías.
Sí.
¿Por qué?
Es que necesitábamos a una que me empujara con la silla.
Bueno, es que vamos a saber en qué consiste esta historia, sí, sí, del poder de la amistad. Sí. Y estamos con Natalia Pájaro, que es la monitora encargada de dirigir y de guiar a todos estos jóvenes. Una profesional de la asociación Tambor de Hojalata. ¿Qué tal, Natalia?
Hola, muy bien.
Y ahí está preparada ya la cámara, ¿no? ¿Qué elementos necesitáis para rodar?
Pues traemos cámara, trípode, micro, cascos, claqueta y el reflector para iluminar.
¿Qué escenarios han elegido?
Pues el patio del colegio, un aula y después la entrada y el hall del colegio.
Que nos cuente alguien en qué consiste este cortometraje. ¿Qué historia narra? Cuéntame.
Pues a ver, es que hay un minusválido que entra a un colegio, pero él no quiere. Entonces, los amigos le intentan ayudar para que se adapte y que sean sus amigos.
Ah, y ahí entendemos que tiene que haber un mayor, que es el que empuja la silla de esta persona minusválida, de este niño que quiere acceder al colegio. El poder de la amistad, qué bonito. Me imagino que la más sorprendida, Maya, que es la profesora de estos jóvenes que tienen 8 años, ¿cómo te llegó esta historia?
Pues bueno, realmente la iniciativa surgió por parte de los mismos alumnos y bueno, pues a mí casi me llegó cuando la historia estaba un poco hecha y bueno, desde el colegio la verdad es que apoyamos esta iniciativa porque nos parece fenomenal, es una actividad muy divertida, los niños aprenden mucho y bueno, pues estamos nosotros encantados y ellos mucho más, muy ilusionados, nerviosos, pero bueno, deseando ya empezar la grabación.
Decíamos, José María Lara, que es la 10ª edición de este festival, que este concurso, como vemos, llena de ilusión a estos jóvenes actores, a estos jóvenes cámaras, maquilladores, iluminadores. ¿Cómo lo viven con vuestra experiencia ya estos de 10 años?
¿Cómo lo viven los chavales? Pues yo creo que magníficamente. Nuestra ilusión, la de los mayores, es de que ellos sigan por lo menos con algo de ilusión todos los años y que les guste el cine, que se animen a ir al cine, que cuenten historias con las cámaras, con los móviles, que cuenten historias y que lo pasen muy bien.
Pero vamos a conocer al protagonista. ¿Cómo eres tú? ¿Qué es lo que cuentas en esta historia?
Pues soy un niño minusválido. Uh-huh. Y vienen a ayudarme.
Y es muy difícil ponerse en el papel de una persona, por ejemplo, que no pueda andar, ir en esa silla de ruedas. Cuéntanos qué es lo que sientes.
Es un poco difícil.
Bueno, ¿quién era la maquilladora? ¿Quién estaba por aquí? ¿Cómo tienes que maquillar a Alex? Cuéntame.
Candela.
Le tengo que maquillar, pues por ejemplo, poniéndole polvitos para que parezca que está triste y luego ponerle como cera para que parezca que llora.
Ah, muy bien. Oye, la iluminación, los encargados de iluminación, es muy difícil iluminar, por ejemplo, aquí en el patio, en el aula, en la biblioteca. ¿Qué es lo más complicado?
Me imagino que será en el patio.
Porque... En el patio es lo más complicado. Y los cámaras ya tienen preparadas las escenas que tienen que grabar. ¿Sí?
Sí.
Sí. Sí, seguro que sí. Si no estará Natalia dándole todos los pasos. Me decías, Amaya, que lo han pasado mal, que incluso te decían que no han dormido, que no han desayunado, pero bueno, chicos.
Mal, nervios.
Sí, sí, eso dicen, están un poco nerviosos. Y bueno, alguno me ha dicho a la entrada del colegio, bueno, es que Amaya no he podido desayunar porque estoy muy nervioso.
Y lo más importante, que luego se van a ver en esa pantalla grande. Decíamos que esto es una parte del festival, José María Lara. Tenemos numerosas proyecciones para los niños, para los más jóvenes, y queremos que nos cuentes cómo podemos participar todos aquellos que estemos interesados en ver las películas, que, por cierto, la primera vez que se exhiben aquí en España, son películas inéditas, totalmente gratuitas, en esos cines Palacio de Hielo entre el 18 y el 23 de noviembre, y estos cortometrajes. ¿Cómo podemos participar de público?
Pues yendo directamente al cine y entrando. No, lo mejor es reservar las entradas. Entonces hay proyecciones a partir de las 10 de la mañana, a las 10, a las 11 y a las 12, que generalmente son para los centros educativos. Luego por la tarde, a las 6 de la tarde, hay también dos sesiones, porque hay muchas salas. Entonces una película es para cine infantil y otra es para cine juvenil. Bueno, pues hay una página web que es www.fici, de Festival Internacional Cine Infantil, .info. Entonces ahí se entra, se ven las películas que son, hay un calendario, un programa, entonces eligen, y bien a través del mail, conectando en esa página o llamando por teléfono a los teléfonos que vienen en la página web, que son 915215365 o 915313156, llamar y decir que se quiere ir a ver tal película a tal sitio. Hay que darse prisa en reservar las entradas porque ya hay 52 colegios que se han apuntado y hay casi 4.000 niños que ya han dicho que van a, que han reservado entradas. También hay una posibilidad todavía que los jóvenes pueden apuntarse, es a ser jurados.
Eso es muy interesante.
Ajá. Entonces los niños, los menores de 12 años ya tenemos bastantes, pero nos faltan ya de los más mayores, de 13 a 17 años, apuntarse. Entonces tendrían que ir a venir al cine a ver una película a las 6 de la tarde. Entonces van de lunes a viernes, ven una película y el viernes por la tarde, después de ver la película, cenan merienda entre los 7 o 8 que sean el jurado infantil o juvenil, y deciden la película, el premio, cuál es la película que han ganado. O sea, esta es una actividad, el FICI, en el cual los protagonistas tienen y deben ser los menores.
Y estamos viendo además que hay diferentes talleres, me gustan algunos que hemos seleccionado, y si te parece vamos a comentarlos, porque van a tener la oportunidad incluso de hablar con especialistas de cine.
Sí, sí, uno de los lo hace Ángel Planas es un profesional muy conocido dentro del mundo del cine, que es lo que se llama un cascader, de esas personas que van conduciendo los coches ahí a toda velocidad y que dan volteretas y caídas y cosas de esas. Pues esos van a enseñar ahí un poco su trabajo y les van a decir qué es lo que van a hacer. Luego el otro trabajo, que es un día de cine, es un taller en el cual enseñan un poco a trabajar con cámaras de vídeo, obviamente, y con fondos azules, para ver cómo se incrustan en las imágenes pues decorados súper difíciles, súper complicados.
Yo no sé si Natalia también está nerviosa, ¿no? Porque va a ser la encargada, la profesional de dirigir a todos estos jóvenes, de estar detrás. ¿Cuál es exactamente tu papel?
Pues yo, a ver, se organizan tres días, entonces el primer día tenemos una historia, entonces les explico un poco cómo realizar un guión. Y bueno, ellos preparan los diálogos y organizan la historia en un guión, y después al día siguiente pues repartimos las funciones de cada uno, quién es el productor, quién es el director, y el tercer día ya rodamos, ya grabamos la historia.
Vamos a recordar, ¿quién era el encargado del vestuario o la encargada del vestuario?
A ver, que levante la mano.
Eras tú, ¿no? Y me decías que es muy importante también, ¿no?, para meteros en el papel. Ahora mismo vais en chándal. ¿Cómo os vais a cambiar dentro de unos minutos?
Pues no sé.
No lo sabes. El protagonista, ¿cómo te has vestido?
Yo con ropa normal y
de calle. Claro.
Después me cambio con el chándal del colegio.
Ah, pues sí, intuyo que los demás, como es un colegio, sí, irán con este uniforme, claro, del colegio, este chándal de Juan de Valdés, que es en el colegio donde estamos. El rodaje va a empezar en unos minutos.
Sí.
Están calentando, como si se tratara de una carrera.
Claro.
Están nerviosos, no paran de moverse.
¿Cómo estarías tú, Gloria?
Así
pues
que
igual.
Yo estaría muy nerviosa,
claro,
también.
Todos.
Imaginaos cuando se vean el próximo 23 de noviembre en la pantalla grande de ese cine del Palacio de Hielo. Desde luego debe ser impresionante. Invitamos a todos a pasarse por los cines, a disfrutar de los largometrajes, cortometrajes, o a sumarse a algunas de las actividades que nos detallaba hace algunos minutos José María Lara, que es el director del festival.
Arranca el 18 de noviembre, pases gratuitos, entre ellos El Poder de la Amistad, rodado creado por los chavales de este colegio, el Colegio Juan de Valdés, donde está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en
Madrid. Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, vengo de Viajes El Corte Inglés y no te vas a creer la oferta que tienen en vuelos de Air France. Mira, Nueva York con salidas desde Madrid y Barcelona desde 464 euros y de vuelta a precio final.
¿Nueva York? A mí me apetece más conocer Asia.
No hay problema. Bangkok con salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao desde 634 euros y de vuelta a precio final. Si es que tienes destinos por todo el mundo.
Air France, el mundo a precios pequeños. Reserva antes del 3 de noviembre en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
Hoy en nuestro Efecto Tesla vamos a conocer a 10 jóvenes menores de 35 años que han sido distinguidos por su trabajo, que han sido capaces de crear proyectos innovadores que suponen además un bien para todos.
Eso es importante.
Son los 10 ganadores de un certamen muy especial.
El MIT Technology Review es la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts y cada año pues reconoce jóvenes innovadores y emprendedores. Lo hace a través de estos premios para menores de 35 años. La idea, Carmen, es premiar la innovación, pero necesitamos además que esté aplicada a resolver problemas actuales de la sociedad de hoy en día. Uh-huh.
Son en total 10 ganadores que han sido capaces de crear, entre otros proyectos, por ejemplo, nuevos medicamentos que actúan sobre el cuerpo humano como un ecosistema, una mesa de paciente para mejorar la eficacia en la administración de radioterapia, gafas que mediante un sistema acústico mejoran la independencia de personas ciegas, un kit para un cierre definitivo y menos agresivo de grandes heridas abdominales. Son algunos de esos 10 proyectos que han resultado ganadores.
Vamos a saludar a Pedro Moneo, es director de la edición en español de MIT Technology Review. Pedro, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, hay mucho nivel y hay muchas ganas también de trabajar, de avanzar para cambiar el mundo.
Sí, desde luego que la selección de los jóvenes innovadores menores de 35 tiene, yo creo que de los mejores cerebros de España y además gente muy valiente, porque no solo se queda en el laboratorio, sino que pues se preocupa por lanzar estas grandes innovaciones al mercado.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad que busca estos premios?
Bueno, pues nosotros somos unos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, yo creo que es una de las grandes referencias por búsqueda y cultivo del talento, ¿no? Entonces, somos creyentes en que hay determinadas personas que son capaces de producir grandes impactos en el ecosistema. Y lo que intentamos es buscar esa combinación de gente que tiene una excelencia académica o investigadora, pero a la vez tiene una valentía o un empuje para que las grandes investigaciones y los grandes avances salten al mercado. Y creemos que conociéndolos y dándoles visibilidad en los medios, como estamos haciendo ahora, y también haciendo que se conozcan entre sí, pues vamos a generar un núcleo de personas que puedan ayudar mucho al progreso de los países.
Claro, porque lo más difícil, me imagino que sigue siendo el dar el paso, ¿no?, a esa parte en la que se pueda comercializar, en la que todos podamos acceder, bueno, pues a estos inventos, diríamos, que a priori nos parecen muy buenos.
Sí, bueno, en realidad, en el caso de los jóvenes innovadores que hoy destacamos, difícil es todo, porque si leéis los proyectos en los que están trabajando, pues realmente es tecnología muy complicada. O sea, no estamos solo fijándonos en pues en la típica figura que ahora se habla mucho del emprendedor, de gente que pone en marcha negocios, sino gente que está haciendo tecnología difícil y, por tanto, es difícil desarrollarla, pero también es muy difícil llevarla al mercado.
Vamos a contar alguno de estos proyectos, ¿no? A priori nos ha llamado, Pedro, la atención esas gafas, ¿no? Esas gafas que se mediante, no sé, yo lo simplifico para que la gente se haga una idea, ¿no? Tienen un sistema acústico que van a ayudar a tener una mejor calidad de vida a las personas que no ven.
Exacto. Bueno, estamos viviendo en una sociedad cada vez más sensorizada, cada vez tenemos más devices, más aparatos cerca de nosotros que nos permiten mejorar nuestra capacidad de interactuar con el medio ambiente. Y en concreto para personas con discapacidad, pues este tipo de tecnología supone pues una mejora muy sensible de la calidad de vida.
Pero hay otros 9 ganadores. Vamos a ir conociendo alguno de esos otros proyectos. ¿Cuáles son esos otros 9 ganadores? ¿Qué proyectos han ganado?
Bueno, este año la verdad es que es sorprendente que muchos de los ganadores tienen un perfil biosanitario.
¿Sí?
Además,
uh-huh,
un año en el que España ha sufrido tantos recortes en temas de investigación y pues de financiación que va al mundo de la sanidad, pues vemos que en España hay una muy grande capacidad investigadora y desarrolladora de tecnología en el ámbito de las tecnologías biosanitarias. Tenemos tecnologías que van desde pues mecanismos para evitar la infección o los problemas que causan las heridas en las operaciones, uh-huh, hasta generación de tejidos artificiales fuera del cuerpo que luego puedan implantarse como córneas en los ojos. Tenemos medicamentos que trabajan pues recomponiendo un poco el ecosistema de bacterias que tenemos dentro del organismo para mejorar pues la recuperación de las personas. En fin, también tenemos algunos perfiles técnicos, como personas que trabajan sobre eficiencia energética para limitar el consumo energético de los edificios. O luego a algunos proyectos más futuristas, como pues uno sobre grafeno. Sabéis que el grafeno, sí, es el nuevo material del futuro, que está compuesto de carbono y que parece que tiene pues unas características físicas súper interesantes.
Pedro, ¿y dónde están todos estos investigadores, diríamos? ¿Están vinculados a universidades? ¿Cada uno está en su casa, por decirlo de alguna manera? ¿Dónde están trabajando?
Pues hay de todo. Hay muchos de los ganadores que están ligados a centros de investigación. Hay otros que están trabajando en universidades y hay algunos también que están trabajando en empresas, incluso algunos emprendedores. Y geográficamente pues pasa lo mismo, tenemos representación de muchas regiones de España, pero también tenemos varias personas que están trabajando a nivel internacional, viviendo fuera de nuestro país.
Este certamen premia proyectos que, bueno, y se ve en los ganadores que todos tienen una dimensión social, es decir, que producen un bien para la humanidad, ¿no? Eso también es importante, supongo, para los premios.
Nos interesa mucho la dimensión humana también de los premios. De hecho, una de las razones para dar premios a personas y no dar premios a empresas es porque creemos que pues el que lo ha conseguido una vez es muy posible que lo consiga varias veces a lo largo de su vida. O sea, creemos que hay personas distintas que tienen esta capacidad para generar impacto social y económico y queremos seguirles a lo largo de su trayectoria profesional. Entre ellos, entre los 10 de cada país, cada año elegimos el innovador del año y el innovador social del año, porque como veis, es cierto que al leer cada uno de los proyectos se ve que es un avance tecnológico, sí, interesante, pero que puede causar un impacto social muy potente.
Y el 5 y 6 de noviembre ellos tendrán que exponer ante un público muy selecto sus proyectos.
Sí, el 5 5 y 6 de noviembre celebramos con la revista del MIT el encuentro anual, se llama de tecnologías emergentes, durante el cual en dos días vamos a resumir cuáles son las tecnologías más importantes del año y qué impacto van a causar en nuestro entorno. Y habrá un público pues alrededor de 600 personas del mayor perfil que consigamos a nivel ejecutivo, investigador, científico, de público. Y nuestros jóvenes innovadores presentarán sus proyectos en ese certamen y también estará abierta la difusión de los contenidos a través de la web de manera gratuita. Lo tenéis en mtechspain.com.
¿Estamos echando una ojeada al futuro con estos proyectos?
Absolutamente. Yo creo que además esta es la tercera vez que hacemos los premios en España. Ya tenemos 30 jóvenes innovadores que conforman, yo creo, un perfecto consejo, un consejo asesor, un consejo de administración para cualquier entidad o gobierno que quiera plantear una estrategia de futuro tecnológico para nuestro país.
Nos has dicho que cada uno viene de un mundo, diríamos, cada uno viene de un punto de España, pero en función a estos últimos 10 que hemos conocido, a los anteriores, decías, ya tenemos ya 30 jóvenes emprendedores, 30 jóvenes investigadores, desde luego con mucho talento. Si tuviéramos que buscar algo que les caracterizara y que fuera común a todos ellos, ¿qué sería?
Pues yo creo que sorprendentemente, a pesar de lo difícil que es su tecnología y el mérito que tienen, yo creo que me sorprende mucho la humildad de cada uno de estos jóvenes innovadores. Gente que para mí son estrellas del rock, ¿no? Normalmente tienen muy poca visibilidad, han tenido muy poco reconocimiento de su trabajo y sus méritos a lo largo de su carrera, y todo el trabajo que podamos hacer desde la revista, desde medios de comunicación como el vuestro, para darles visibilidad y hacerle a la gente sensible de que el futuro de nuestra economía pasa por gente como ellos, pues será muy, muy agradecido, yo creo.
Una especie de empujón, ¿no, Pedro? Para saber sí. Que hay gente que les apoya y que no tiene la toalla, porque alguno tiene la tentación, ¿verdad?
Desde luego, sí. Sobre todo en situaciones como las que estamos atravesando, pues mantenerse fiel a un proyecto que exige muchísima dedicación, que exige mucho tiempo, y que además en investigación hay una cosa que se llama riesgo, que es que uno puede terminar un proyecto de investigación y haber fallado. Pues eso cuesta mucho superarlo, y yo creo que por eso necesita el empuje de todos y una palma en la espalda diciendo que estáis haciendo un muy buen trabajo, lo agradecemos, y la verdad es que España no tiene nada de lo que sentirse intimidada en temas tecnológicos respecto a otros países.
Desde luego, creatividad no nos falta.
Y por eso queríamos contar contigo, Pedro, para hacerlos visibles, ¿no? Para contar a los oyentes esta iniciativa. Pedro Moneo, director de la edición en español de Mid Technology Review, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buenos días.
Un saludo, gracias.
Adiós.
Nos gusta esto de saber que estamos en buenas manos, que tenemos aquí a grandes, jóvenes, grandes investigadores que están dando lo mejor de sí, para que nosotros estemos un poquito mejor, porque todos estos inventos, recordamos, tenían que buscar ese bien general.
hoy@ondamadrid.es
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, vengo de viajes El Corte Inglés y no te vas a creer la oferta que tienen en vuelos de Air France. Mira, Nueva York con salidas desde Madrid y Barcelona desde 464 euros y de vuelta a precio final.
¿Nueva York? A mí me apetece más conocer Asia.
No hay problema. Bangkok con salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao desde 634 euros y de vuelta a precio final. Si es que tienes destinos por todo el mundo.
Air France, el mundo a precios pequeños. Reserva antes del 3 de noviembre en viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en
Madrid. Pues la verdad es que la banda sonora nos va a ayudar a saber cuál es nuestro destino en nuestra biblioteca en el día de hoy. Una novela intensa y concentrada la que nos encontramos, que nos trae además ecos, aromas y sonidos, por supuesto, de Lisboa.
Sí, y de hecho se titula precisamente Lisboa Son. Y Sergio, su autor es José Vidal Balicur.
Que es de Palma de Mallorca, del año 69, licenciado en filosofía, cultiva distintos géneros, aparte del periodístico, como nosotros, la narrativa, la poesía, y nos dice que suscribe plenamente la frase de Mallarmé.
¿Qué frase?
Ese juego insensato de escribir.
Ajá.
Un juego, por otra parte, muy serio, porque escribe, dice, con la misma seriedad con la que juegan los niños. Y esto yo creo que requiere una primera explicación. José, José, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas.
Creo que ahora mismo te encuentras en Palma de Mallorca, ¿no?
Ahí estoy, sí, en Palma, exacto, sí.
Bueno, explícanos este juego de palabras, este juego de conceptos, el juego insensato de escribir, tan serio como el de los juegos de los niños.
Bueno, esto en principio es una paradoja, ¿no? Es una paradoja, porque bueno, yo la escritura la concibo como un... exactamente, como digo ahí, como dice Mallarmé, como un juego muy serio, ¿no? Porque basta ver a los niños cuando juegan, los seres que se ponen, ¿no? Se llevan ahí la vida, están tan concentrados que cualquier distracción le supone...
Se implican a todos.
Pues, claro, les va la vida en ello, en ese momento, claro.
Sí, 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 porque para ellos lo fundamental, o sea, la vida, el universo se concentra en ese momento del juego.
Uh-huh.
Más allá de eso, el mundo no existe, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, es un poco ese juego de palabras que bueno,
uh-huh.
Esas paradojas que al final... Porque también el libro está lleno de paradojas, ¿no?
Sí,
esas,
sí.
Paradojas tensas que en lugar de resolverse en una síntesis tranquilizadora, pues no, mantiene la tensión, ¿no?
Un libro intenso, lo estamos aquí definiendo esta mañana, lo presentábamos hace una hora aproximadamente, lo avanzábamos, y comienza con unas frases que yo creo que ya sugieren pues muchas cosas, ¿no? Dices, un buque llamado Gran Ripango, anclado frente a la cementera. Los jubilados juegan a las cartas sin dirigirse la mirada ni la palabra. En la memoria, los desastres de Angola. Es decir, que ahí ya está, de repente, un presente y un pasado reunidos y ya al comienzo de la novela, ¿no?
Sí, sí, de hecho, este libro lo empecé a escribir a mano, hace tiempo que no escribía a mano, entonces me bajaba hasta el Museo de Arte Antigua, que está muy muy cerca, casi a orillas del río, del Tajo, entonces allí empecé a contemplar, ¿no? A observar, y efectivamente el Gran Ripango, el buque, estaba allí,
uh-huh.
Y a partir de esa visión estática y de esos jubilados jugando a las cartas, pues doy inicio a una especie de libro de historia muy 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 sonámbula, ¿no? Muy muy onírica también, en donde se van mezclando los distintos, no solo géneros, ¿no? Sino también tiempos.
Uh-huh.
¿Y has
pasado,
escrito?
Presente, futuro.
¿Has escrito todo el libro a mano?
No.
Solo
iba alternándolo, pero sí que iba tomando apuntes, cosa que me hacía desde hacía muchísimos años, y bueno, esos apuntes me iban sirviendo
Era como estar hacer de testigo, ¿no? Un testigo presencial de ciertas escenas que me disparaban hacia otras historias, ¿no? Por ejemplo, jugador del Benfica que se viste cada mañana del con los calzones blancos y la camisa roja, ¿no? Y se va al parque a jugar a un partido imaginario. Yo lo veía a veces en sentido, pues, con el balón allí en el parque, tratando de pasar la pelota a un compañero imaginario, ¿no? En fin, evidentemente estaba loco, ¿no? Loco. Entonces, ese tipo de escenas son constantes, ¿no?
Uh-huh. Y allí, a orillas, en la ribera del Tajo, que allí llaman Teixo, una novela no muy extensa en cuanto a páginas, pero con muchas cosas concentradas, ¿no? Canciones, películas, la presencia de una cantante de fado. Hemos comenzado aquí, nuestro técnico Nacho nos ponía Amalia Rodríguez, nada menos. Pero una cantante de fado que dice se parece a P.G. Harvey. También la aparición intermitente del director Alan Tanner. ¿Por qué? Explícanos un poco estas cosas.
Sí, bueno, la fascinación también por la música y el fado como música de fondo, pero también físicamente la cantante de fado se parecía a esa cantante que a mí también me gusta mucho, que es P.J. Harvey, ¿no? Y Alan Tanner es una presencia intermitente, de algún modo es un guiño a aquella preciosa película llamada La Ciudad Blanca, en La Ciudad Blanca, que es del año 83, en la que, bueno, Alan Tanner pues es el director de esa película, ¿no? Entonces lo recupero para esta historia, ya mucho, casi 30 años después, evidentemente son 30 años además justos, y lo resitúo otra vez en esa Lisboa ya distinta, y él trata como de hacer un traveling sobre toda la ciudad, ¿no? Un paseo. Y está allí de forma intermitente, ¿no? Lo meto como un protagonista, como un elemento más del paisaje. Uh-huh. Y bueno, no deja de ser un guiño a una película y de algún modo a una ciudad que a mí me ha marcado mucho, ¿no? Uh-huh. Como Lisboa.
Ahí yo creo que más guiños, por ejemplo, una casualidad o no, se imprimió justo un año después de la muerte de Antonio Tabucchi en Lisboa. También aquello muy presente, aquello del Sostiene Pereira, todo ese ambiente, ¿no?
Otra vez, sí, exactamente. Es otra. De hecho, guarda bastante relación con el Requiem de Tabucchi, uh-huh. ¿no? Que también es otro paseo sonámbulo por una Lisboa a 30 grados, no sé cuánto, a 40 grados de temperatura en un verano absolutamente abrasador. Y también da esa sensación como esa sensación espectral, ¿no? De que el protagonista va deambulando por una ciudad y a medida que va paseando, pues va encontrándose con ciertas personas, ciertas historias, ciertos recuerdos, ¿no? Y entonces, evidentemente, la muerte de Tabucchi coincide no exactamente con esa fecha, ¿no? Pero bueno, pues las cercanías, uh-huh. De esa fecha.
Hace poco, José, hablábamos aquí también del universo de Pessoa. En la dedicatoria inicial del libro hablas de que has pasado un tiempo allí en Lisboa. Querríamos saber cómo ha sido ese tiempo, tu relación con Lisboa y qué representa para ti esta ciudad.
Hombre, yo es que mantengo con las ciudades relaciones casi, bueno, de amor, ¿no? De amor con como si fuese una mujer, como si fuese una novia, sí, como si fuese un amante, como si fuese... Entonces, esa relación la he tenido con Lisboa de una forma muy intensa, ¿no? Y de hecho me costó muchísimo despedirme de la ciudad. De hecho, no quiero volver de momento porque por temor a, ¿no?, a abrir la herida, ¿no? Imagínate hasta qué punto he llegado, ¿no? Uh-huh. Ese punto de amor y tal.
¿Qué tiene Lisboa entonces que tanto te atrae, que de alguna manera es tan intenso, bueno, ¿no?
Saudade intensa.
Sí. Sí, no, y es verdad, y parece un tópico, además, no soy el único que le ocurre, ¿no? Que pasa que, bueno, cada uno con sus intensidades, ¿no? En ese punto, pues sí que da esa sensación de... Y se ve también en las personas, ¿no? En los habitantes, hay una cierta saudade de algo, una nostalgia de algo que no han perdido, o sea, no es que sea una nostalgia de algo que han perdido, sino una nostalgia ya por el hecho de vivir allí, lo cual es muy curioso.
Sí.
No es que sea una... Eso se nota también en la gente, hay una cierta melancolía, una cierta...
Sí.
Se expresa mucho en el fado, también, evidentemente, que es el fado es el destino, es esa cosa fatal, el fatum, ¿no?
Bueno.
Esa especie de resignación da esa sensación, ¿no?, de ellos... cosa resignada, de bueno, de vivir un poco en el límite de Europa, en el borde entre el Tajo, que es un, bueno, entre el estuario, donde muere el río, el Tajo, y ya se transforma el Tajo en el río, en un océano, ¿no? Uh-huh. Ese punto geográfico para mí es muy importante y resume muy bien la ciudad y yo creo que el estado de ánimo de los lisboetas, que es un poco, bueno, aquí se muere el río, pero hay un inicio, ¿no? El inicio del océano. Uh-huh. Esa cosa difusa entre esa frontera que no está muy clara, entre lo que es río, que viene a ser, bueno, es el agua, ¿no? De hecho, sigue siendo agua, ¿no? Pero ya cambia, ¿no? Uh-huh. Esa cosa difusa. Mucha gente que se va allí, muchos ahí contemplando, porque ha vivido muy intensamente la ciudad, ¿no? Gente que se va, o sea, personas que se van allí al borde del... Yo era uno de ellos, sin ir más lejos, que se iba al borde del Tajo, pues a contemplarlo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, a partir de aquí, ¿qué queda, no? El océano, ¿no? La inmensidad.
La inmensidad. Uh-huh.
Y dices que te hubiera gustado mantener una conversación con Cardoso Pires después de ese ictus que... ¿Por qué?
Hombre, bueno, después del... hombre, porque... Bueno, tenías otro guiño también. Porque, bueno, Cardoso Pires en ese momento, pero ya fue en el año 95, creo, que sufrió un ictus. Entonces, el año 97, no sé si se murió, pero... Antes escribió un libro que se llama De Profundis, que es un libro, de algún modo... incomprensible, pero que es el fruto de esa enfermedad. Entonces ahí sufre el lenguaje un cierto desacomodo, ¿no? Se desacopla el lenguaje y escribe de un modo muy extraño, ¿no? De modo que aún así escribe, ¿no? Tiene todavía coraje para escribir un libro, pero de algún modo el lenguaje queda trastocado allí, ¿no?
Bueno, ¿y ves alguna relación subjetiva o objetiva entre ambas son ciudades marinas? Palma de Mallorca, Lisboa, ¿cómo llevas esa hermandad geográfica, digamos?
Bueno, pues yo con la isla tengo, con Palma, tengo una relación más conflictiva, ¿no?
Bueno.
Aquí hay más amor-odio.
Sí.
Solo claro, amor en Lisboa, aquí amor-odio.
Sí, porque hay esa sensación de... Bueno, el peso de todo, de ser el síndrome que tenemos algunos isleños, ¿no? De vivir en una, precisamente en una isla, ¿no? Esa cosa de estar un poco encerrados, envueltos en el mar, ¿no? Envueltos que para algunos es el paraíso, pero para muchos es un poco peso, ¿no? Un poco...
que si me quiero ir, no sé cómo. Tengo que coger el avión. Cuesta más escapar.
Sí, cosa que yo tengo también una relación bastante conflictiva con el avión. O sea, lo cojo, pero no me gusta mucho el hecho de volar, ¿no? Me da como un poco de canguelo. Entonces, bueno...
Eso le pasaba...
A mí me gusta coger trenes, sí. Coches, autobuses... Sí.
Uh-huh. Bueno.
Casi lo firme, ¿no? De algún modo.
De vez en cuando, eso sí, hay que coger el avión para cambiar de destino y, desde luego, al final uno tiene que superar esos miedos. José Vidal Balicur, muchísimas gracias.
Hombre, claro, hay que asumirlos, claro.
Claro.
Así que volverás a Lisboa muy pronto, ya verás. José, sí. Un abrazo muy fuerte.
Hombre, a vosotros, muy, muy amables y muchas gracias.
Nada, recomendamos la lectura de nuestro libro destacado en el día de hoy, Lisboa Son.
Y que recordamos que hoy se está presentando la muestra portuguesa aquí en nuestra ciudad de Madrid y que a partir de la semana que viene, el día 4, empiezan las primeras actividades.
Hay algunas actividades que ya se han puesto en marcha previo a la muestra portuguesa, uh-huh. Y hay otras que arrancarán a partir de la semana que viene, pero noviembre va a estar cargado de actividades en toda la ciudad de Madrid en distintos escenarios. El cine, por ejemplo, va a llegar al Círculo de Bellas Artes. También conciertos, encuentros literarios. Una vez más, Portugal presente en la ciudad de Madrid.
Y os lo iremos contando, tranquilamente en este vuestro programa, en este Hoy en Madrid. Llegan las noticias, después seguimos.
Son las 11.